Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos para compartirles con muchísimo gusto una selección de los temas sociales y políticos que nos parecen más urgentes en la muy amplia agenda informativa de Jalisco, de México y del mundo. Antes de pasar a los detalles, pues, una vez más, un gran agradecimiento a todas las personas que nos han enviado comentarios, felicitaciones a propósito de los 8 años que cumplimos el día de ayer, transmitiendo acá en Radio Universidad de Guadalajara. Muchísimas gracias por todos los comentarios, esas muestras de cariño. Y por supuesto, los invitamos a que sigan contactándonos a las cuentas de @cosapublica2 o cosapublica 2.0 también en Facebook, cosapublica 2 en Twitter. Y pues también acá el teléfono en cabina, el 3134-2222, extensiones del 12801 al 12803. Que nos compartan también pues sus sugerencias, sus opiniones sobre el programa o cualquier otro asunto. Bien, estamos en este viernes 27 de agosto. Gracias por acompañarnos a cerrar la semana. Vamos a estar hablando de varios asuntos. Básicamente, dos temas están principales ahora en la agenda informativa. Por una parte, la reunión que tuvo el día de hoy, o ya hace un par de horas, hacia las 10 de la mañana fue el encuentro entre el gobernador Enrique Alfaro y el rector de esta universidad, el Ricardo Villanueva, junto con una comitiva representando a las autoridades universitarias, y esto para hablar sobre la molestia que hay en la universidad por el recorte de 140 millones de pesos destinados al Museo de Ciencias Ambientales. Vamos a conocer los detalles de que se sabe hasta ahora de esta conversación. También vamos a hablar en la segunda parte del programa de un asunto gravísimo también, la crisis forense en torno a personas desaparecidas, y esto a propósito de un informe que acaba de publicar, lo publicó el día de ayer, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos México. En general señala, y gravísimo, que hay por lo menos 52,000 personas fallecidas sin identificar en nuestro país. El 60%, señala, se encuentran en fosas comunes, en cementerios públicos. Gravísimo. Más adelante, en la segunda parte del programa, pues hablaremos de este asunto con la señora Yolanda Morán, que es integrante justamente de este Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos. Y también ya hacia el final, pues algunos datos de cómo estamos con respecto a la pandemia, la crisis sanitaria. Pero vamos a partir el programa del día de hoy con un reporte de nuestra compañera Fátima Aguilar, compañera reportera acá de Canal 44, quien nos trae la información sobre esta reunión que hubo esta mañana entre el gobernador Enrique Alfaro y las autoridades universitarias. Fátima, buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús, a ti y al auditorio. Bueno, pues sin acuerdo se concluye esta reunión que se llevó a cabo por la mañana. Todavía no hay un compromiso del gobernador Enrique Alfaro para asegurar que no va a haber el recorte de 140 millones de pesos al Museo de Ciencias Ambientales. Así es como concluye esta reunión. Y lo que nos decía el rector general Ricardo Villanueva Lomelí al salir de esta reunión, pues es que se les prometió una respuesta hoy, que ellos entregaron todos sus argumentos jurídicos, que fueron muy sólidos. Si te parece, escuchamos parte de los detalles.
Sí, gracias. El gobernador nos comentó que en un par de horas, entiendo, nos va a dar una respuesta, que su equipo jurídico va a analizar la información que le dejamos. Y bueno, nos manifestó que él tiene toda la voluntad de llegar a un entendimiento con esto, pero que esperará el análisis jurídico y financiero que le van a hacer sus dependencias y que sobre eso nos dará una respuesta. Entonces, yo quisiera esperar la respuesta de parte del Ejecutivo.
Bueno, también nos comentaba algo muy importante, es que presentaron algunas evidencias de que el gobierno federal les ha entregado puntualmente los recursos. Hay que recordar que la Universidad de Guadalajara ha comentado que estos recursos del Museo de Ciencias Ambientales ya son federales, y que incluso ellos saben que los del museo ya los tiene el gobierno de Jalisco, es decir, ya se hizo esta transferencia, pero hay un retraso en la entrega por parte de los funcionarios estatales, y eso pues representa una materia de responsabilidad administrativa que ojalá quieren que investigue la Contralora del Estado. Esto es parte de lo que dice el rector.
Me dio mucho gusto que estuviera la Contralora del Estado en la reunión. Eso nos da muchas certezas de que se va a hacer una interpretación también en materia de posibles responsabilidades de este asunto. Entonces creo que el análisis que van a hacer todo el equipo jurídico, el gobernador, la Secretaría de Hacienda y la propia Contraloría confirmará la postura de la universidad, y eso creo que llegará a la solución de este conflicto.
Bueno, también nos daba detalles de parte de todos estos argumentos necesarios que la Casa de Estudios le entregó al gobierno estatal para defender la autonomía universitaria. Dijo que era argumentos presupuestales en materia jurídica, las bondades del Museo de Ciencias Ambientales. Aquí parte de esos detalles que daba el rector.
Dejamos toda la información, toda la parte presupuestal, toda la parte jurídica que documenta desde la autonomía de la universidad hasta el derecho que tenemos sobre esos recursos, y también algo muy importante, que la ley orgánica, que es la que nos rige, claramente dice que el subsidio que recibe la universidad de parte del gobierno estatal y federal es patrimonio de la universidad. Por lo tanto, una vez que es patrimonio de la universidad, el rector está obligado a defenderlo, y el gobernador y el secretario de Hacienda también.
Bueno, comentarte, Jesús, que de acuerdo con el rector, pues fue una reunión en un ánimo muy serio y muy formal, pero él queda conforme con que se abriera el diálogo ya con el Ejecutivo y escuchara las voces de más autoridades universitarias. Hay que recordar que la comisión está integrada por 9 personas de la universidad, y dice que la UDG lo tiene ánimo es de solución y de acabar con este debate para que los dos proyectos avancen, el del CEO y el del Hospital Civil de Oriente en Tonala, que es, como sabemos, a dónde quiere reasignar el Ejecutivo estos 140 millones de pesos. Empezó muy puntual la reunión, a las 10 de la mañana llegaron a esta comisión por parte de la universidad, y fue muy corta, eso sí, en menos de una hora ya habían salido. Y también hay que comentar que rato después de que nos había dado entrevista el rector, el gobernador subió un tuit a su cuenta y dice que la respuesta a la UDG va a ser, pero hasta en los próximos días, algo que difiere de esto que nos había dicho el rector, que iba a ser hoy mismo, ¿no? Pues vamos a esperar a ver qué es lo que sucede.
Ya por ahí entonces ya hay algo que no cuadra, por lo menos en el tiempo de la respuesta, Fátima Aguilar. Otra duda también, de casualidad, hablaron de esta petición que hizo el día de ayer el diputado de Movimiento Ciudadano, Daniel Robles, quien allá en el Congreso pidió que la Auditoría Superior realice una revisión especial a los recursos justamente que se han destinado a la construcción del Museo de Ciencias Ambientales. ¿Sabes si se tocó ese tema?
No lo hablaron en la reunión, el rector sí nos dijo que iba a ser muy exclusiva para el recorte, pero al inicio, cuando iba llegando la comisión, nos dio entrevista también el rector y se le preguntó precisamente sobre esto. Él comentaba que pues la universidad el año pasado le auditaron su 100% y que si quieren auditarla otra vez este año están dispuestos, pero que no sean auditorías políticas, ¿no? Que así es como ven esta petición por parte de este diputado de Movimiento Ciudadano.
De acuerdo, Fátima Aguilar. Y pues solo fue el tema los recursos para el Museo de Ciencias Naturales, de Ambientales. No se tocó el otro problema, el de Iconia y el Parque Resistencia en Huentitán.
No, tampoco. Eso también se lo preguntamos al rector al inicio y después, y dijo que no. O sea, que ellos iban exclusivamente con la consigna de abordar y con la decisión que habían tomado de abordar el recorte. El tema de Iconia no lo iban a retomar en la reunión.
De acuerdo. Fátima Aguilar, una duda también. Bueno, comentabas que el rector estuvo acompañado por esta comitiva, este comité, pues, de 9 personas, entre ellos el vicerrector también. Y de parte del gobierno del estado, ¿quién más estaba presente además del gobernador?
Ah, sí, precisamente lo que nos comentaba el rector es que estuvo, por ejemplo, el secretario de Hacienda, Juan Partida, la contralora, a la que sí vimos llegar, también estuvo el secretario de Educación, Juan Carlos Flores, el secretario de Salud, Fernando Petersen, son los que recuerdo ahorita. Y incluso el gobernador Enrique Alfaro subió a su cuenta de Twitter en este tweet que te digo que decía que hasta en los próximos días les iba a contestar, y pues ahí salen todos estos funcionarios que estuvieron. Pero por lo menos esos que nos menciona el rector, pues sí, ellos fueron.
De acuerdo, Fátima Aguilar. Pues vamos a estar pendientes. Entonces, ¿se supone que habrá alguna reacción quizás hoy de parte de las autoridades universitarias? Digo, ya escuchamos del gobernador que dice que será en los próximos días. habrá quizás hoy reacciones también de las autoridades de la universidad.
Sí, pues vamos a estar al pendiente de eso porque es algo que difiere, incluso se lo preguntamos al rector que si va a ser hoy mismo y él nos dijo sí, que en unas horas nos responde, pero bueno, pues luego sale este tweet en los próximos días, pero bueno, a ver si hay reacciones en un momento más de la universidad, vamos a estar al pendiente.
Estaremos al pendiente. Por ahora, muchísimas gracias por este reporte muy completo, Fátima Aguilar.
Gracias a ustedes, buena tarde.
Buena tarde, Fátima Aguilar, ahí con el reporte de los detalles, hay que pues ahora... Digamos, la bolita está en la cancha del gobernador, esperar cuál es la respuesta, pero ahora dice que será en los próximos días que se haga el análisis. Y eso es solo el asunto de los recursos, los 140 millones de pesos destinados al Museo de Ciencias Ambientales. Todavía hay otros, digamos, frentes abiertos en este conflicto que hay entre las autoridades del grupo político acá de la Universidad de Guadalajara y también allá de... parte del gobernador Enrique Alfaro. El asunto de Iconia es gravísimo también, entre otros asuntos. Por cierto, que en este, digamos, juego que parece una partida de ajedrez, ayer en el Congreso pues hubo varias novedades, y esto de parte de los diputados allá de Movimiento Ciudadano. Comentábamos justamente esta petición que hizo el diputado Daniel Robles de León, Movimiento Ciudadano, pidiendo que la Auditoría Superior pues haga esta, dice que una revisión especial de los recursos que se le han destinado al Museo de Ciencias Ambientales acá de la Universidad de Guadalajara. Fíjense, un día antes, justamente en la víspera de la reunión que iban a tener el día de hoy. Pero hay otras cuestiones también que ocurrieron el día de ayer. Por ejemplo, para que se ajuste una estructura a lo que establece la ley del sistema anticorrupción, la diputada también de Movimiento Ciudadano, Mirza Flores, dice o informó el día de ayer que analizan una reforma para que la Universidad de Guadalajara renueve su Contraloría General. La diputada descartó que los ajustes que plantean atenten contra la autonomía universitaria e insistió en que lo único que buscan es que se adhieren a la forma de trabajar del sistema anticorrupción. Aparecen declaraciones de Mirza Flores en algunos medios, en este caso en El Informador. Dice que se haría una reestructuración de acuerdo con lo que establece el sistema estatal anticorrupción, que haya instancias de investigación, de substanciación y otra de resolución y sanción en caso de ser necesario, que se alineen a la política pública, que haya proceso de transparencia anticorrupción y que sea un mecanismo de prevención. Es lo que dice con respecto a esta propuesta de renovar, como ella lo definió, la Contraloría General acá de la universidad. Negó también Mirza Flores que pretendan intervenir en los procesos internos de la universidad y afirmó que serán, dice, respetuosos de la autonomía administrativa y de gestión de la Universidad de Guadalajara. Y pues adelantó también, por cierto, que hoy las comisiones legislativas, la de vigilancia, que la preside ella, y la Comisión de Puntos Constitucionales podrían aprobar un paquete de reformas justamente a la ley del sistema anticorrupción, y dicen que no incluirán la legislación sobre designación y servicio profesional de carrera todavía, pero bueno. Eso es lo que está ocurriendo allá también en el Congreso, como parte de este conflicto político que se mantiene. Entonces ahora pues esperar cuáles serán las declaraciones del gobernador. Importante también insistir en la posición, lo que comentaba Fátima, del rector Ricardo Villanueva. Me parece que no es entrar en este debate que se ha querido instalar entre qué prefieres, si prefieres el Museo de Ciencias Ambientales o si prefieres el museo allá, el hospital en Tonalá. Pues ambos son importantes, más bien la postura es que los dos proyectos salgan adelante, es lo que se mantiene. Estaremos, por supuesto, atentos a respuestas acá de las autoridades. Vamos a pasar a otros asuntos que tienen que ver con la crisis en torno a personas desaparecidas, pero queremos darle seguimiento a lo que sucedió el día de ayer en torno a esta bebé que fue robada en el hospital de Zoquipan. Justamente hace 24 horas les dábamos la buena noticia de que la bebé había sido localizada cerca acá de los arcos de Zapopan, fue abandonada ahí, me parece que por la presión social que hubo enorme tratando de localizar a esta mujer disfrazada de enfermera que se robó del hospital a esta bebé, que por cierto hay varios pendientes, esta mujer todavía no ha sido ni identificada ni ubicada, pero por lo menos en la tarde de ayer ya definitivamente con las pruebas genéticas o de ADN que se le practicaron a esta bebé, pues ya se confirmó que sí se trata de esta menor que había sido sustraída allá del hospital de Zoquipan. También les vamos a compartir ya en las redes sociales una nota de nuestro compañero Henry Saldaña, que trae declaraciones de los vecinos allá de la colonia Arcos de Zapopan de cómo fueron sorprendidos escuchando el llanto de esta bebé. Fue lo que los alertó. Eso fue hacia las 11 de la mañana del día de ayer, cuando la escucharon los llantos, cuentan. Ahí la localizaron en una zona de descanso de unos departamentos que hay justo ahí en la zona de Arco Valente y Arco Flecha. Después de que observaron a la bebé, llamaron a la línea de emergencia, el 911, para dar el reporte. Y los primeros que llegaron ahí pues fueron elementos de la comisaría de Zapopan. Luego paramédicos atendieron a la bebé y pues la llevaron justo al hospital de Zapopan, donde se confirmó. Pero todavía hay muchísimos cabos sueltos en torno a este grave caso. Uno de ellos tiene que ver justamente con la seguridad en los hospitales, y esto por varios asuntos, porque apenas ayer nos enteramos que ya existían reportes previos a este robo de bebé, también por un intento de plagio o de robo, pero en otro hospital, en el Centro Médico de Occidente, de hecho. Pero bueno, la reacción del fiscal Gerardo Octavio Solís es prometer que habrá mejoras en los filtros de seguridad de los hospitales para que la historia no se vuelva a repetir y ninguna familia atravese por esta sensación de saber que su hijo o hija fue robado del hospital en el que nació. La fiscalía propondrá, va a proponer un nuevo protocolo de acceso a las instalaciones de salud en nuestra entidad. Tras confirmar que la niña robada ya fue localizada y que está en buenas condiciones, el fiscal dijo que harán lo que les toca para que se mejoren los protocolos de ingreso y salida en todos los hospitales. Recordó que no se trata del único hospital donde hay recién nacidos, por lo que habría posibilidad de que en otros espacios también posiblemente se hayan relajado los protocolos y se registren situaciones similares. Ojo con esa situación. Y esto a propósito también, ya le vamos a compartir una nota que publica el diario Milenio, donde un médico confirma que reportó a una mujer que intentó robar también, o que estaba en actitud sospechosa en otro hospital. Bueno, en este caso, en el de Zapopan, comentábamos el antecedente de algunos días atrás, donde supuestamente en el Centro Médico de Occidente también había una mujer en actitud sospechosa que no fue detenida, no fue puesta a disposición de las autoridades y no se supo, pero aparentemente también estaba intentando lo mismo. El detalle es que un médico acá en Zapopan confirma que hora y media antes de que se reportara el robo de esta bebé el día miércoles, ya había percatado la presencia de esta mujer que finalmente sustrajo al menor de edad. Es decir, pues ya hay alarmas en diferentes puntos de los hospitales de que las cosas no están bien en materia de seguridad. Y a propósito de esto, hay una serie de declaraciones de especialistas que son importantes. Por ejemplo, Rubén Ortega Montes, profesor investigador del Departamento de Justicia y Derecho del Centro Universitario de la Ciénega, acá de la Universidad de Guadalajara, dice que para que no ocurran casos como estos, de robos de menores en los hospitales, el Estado debería asumir la seguridad en los hospitales públicos en sustitución de los guardias privados. Hay que recordar que, pues sí, los hospitales públicos son resguardados por empresas de seguridad privadas. Entrevistado en el informativo NTR, este especialista explicó que las autoridades sanitarias y de seguridad deben revisar los protocolos de ingreso del personal para evitar un nuevo incidente. Él consideró que las autoridades no tomaron con seriedad el antecedente de que una mujer fue detenida con este mismo modus operandi en el Centro Médico de Occidente, pero no se alertó a la red de salud para mejorar los filtros de seguridad, por lo que las autoridades aún tienen pendiente identificar si se trata de una banda que opera en la entidad o es un hecho aislado. Primero, pues identificar si se trata de la misma mujer que trató de robar a un menor en el Centro Médico de Occidente y la que finalmente lo concretó en Zapopan, o son personas separadas, o quién está detrás de esto, y si es una banda, quién les está pagando. Hay una red, hay una mafia. Desde hace años se ha denunciado que existen este tipo de situaciones en el país. Las autoridades constantemente niegan que existan estas informaciones, pero ahora lo estamos constatando. También ya lo dejamos en las redes sociales, declaraciones de Francisco Jiménez Reynoso, también del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara, insistiendo en que son los policías los que deben vigilar los hospitales y no los bancos, porque pues buena parte de la fuerza policial está asignada justamente a vigilar los bancos privados. ¿Cómo está Rubén Martín? Buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús Estrada? Gusto compartir el micrófono contigo. Un cordial saludo a todos los radioescuchas. Y bueno, hay detalles de este caso que pues evidentemente conmovió a la sociedad tapatía, pues la pérdida de un menor, de un bebé. Sorprendidos por la actuación de la mujer que se robó a una bebé, se dijeron los vecinos de la colonia Arcos de Zapopan, sitio en donde la recién nacida fue abandonada tras ser robada del Hospital General de Occidente. Es una nota de nuestro compañero Henry Saldaña. Nos cuenta que Fernando Plasencia, habitante de la zona de Arco Valente y Arco Flecha, donde la sospechosa abandonó a la niña en una bolsa, dijo que pasadas las 11 horas de ayer jueves comenzaron a escuchar ruidos y al asomarse a la zona de descanso que hay en los departamentos se percataron que había una bebé. Tras observarla, llamaron a la línea 911 para dar el reporte. Los primeros en llegar al lugar fueron elementos de la comisaría de Zapopan y posteriormente los paramédicos. Los habitantes de la colonia dijeron no reconocer a la mujer que circula en las fotografías que están distribuidas en redes sociales.
Comentamos, te vamos a dejar esta nota junto con otra también de nuestra compañera Rocío López, con las declaraciones del fiscal Gerardo Octavio Solís confirmando pues esto de que van a solicitar mejorar los filtros de seguridad.
Vamos a otros temas y ahora tiene que ver con el tema de Ayotzinapa, la desaparición de estos 43 normalistas de Ayotzinapa. Ya se van a cumplir el próximo mes 7 años de este hecho tan atroz, de esta desaparición masiva que golpeó la conciencia de la sociedad mexicana de la realidad que estábamos viviendo en términos de la guerra y una de sus aristas más dolorosas que son las desapariciones. A un mes de que se cumplan 7 años de la desaparición de los 43 alumnos de la normal rural de Ayotzinapa, el abogado de los padres, Vidulfo Rosales, afirmó que aunque hay voluntad política del Ejecutivo para esclarecer el caso, aún hay autoridades federales y estatales que obstaculizan la investigación. Son declaraciones que recoge el diario La Jornada.
Esto a propósito de que ayer se fue la 83 de Acción Global por Ayotzinapa. Hubo actividades de forma virtual y en esas, Vidulfo Rosales afirmó que la Fiscalía General, la Secretaría de la Defensa Nacional y las autoridades estatales de Guerrero siguen sin manifestar voluntad política ni interés en cumplir con su obligación para dar con el paradero de los estudiantes.
Por ejemplo, señaló que la Fiscalía General de la República se ha negado a ejecutar las órdenes de aprehensión pendientes contra presuntos responsables directos de los hechos y a llamar a los colaboradores que podrían aportar información valiosa acerca del asunto. Refirió que la extradición de Tomás Cerón de Lucio, exdirector de la Agencia Federal de Investigación, quien según indicios ocultos en Israel, sigue estancada.
Ahora, con relación al ejército, dijo que este se ha negado a cooperar pese a que hay indicios de que sus elementos tuvieron conocimiento directo de lo que ocurrió, hay que recordar, el 26-27 de septiembre del 2014, ya que estaban asignados al sistema C4 de la policía local. El abogado también aseguró que hay datos de la participación directa de algunos miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional, pero que los altos mandos han impedido que avancen las investigaciones.
Y en Chilpancingo se brindó un minuto de silencio en memoria de Saúl Bruno Rosario, padre del estudiante desaparecido Saúl Bruno García, y este padre falleció recientemente. Y así inició la jornada de lucha por la búsqueda de los 43 normalistas. En el llamado antimonumento a los 43 se exigió nuevamente al gobierno federal la presentación con vida de los normalistas desaparecidos y justicia para los 3 asesinados.
Y también se informó que triste que ya son 3 los padres los que han muerto sin saber dónde se encuentran sus hijos. Freddy Gutiérrez Mayo, miembro de la Comisión Política de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación allá en Guerrero, le exigió al presidente López Obrador que cumpla el compromiso en campaña con este colectivo y con el de padres y madres de los 43.
Bien, vamos ahora a otros temas. Es una manifestación en el lago de Chapala porque pobladores de Ajijic, San Antonio, San Juan Cosolá y otras comunidades de la ribera de este lago se manifestaron ayer ante las instalaciones de la Comisión Nacional del Agua aquí en Guadalajara para exigir que se intervenga y ponga un alto a la invasión del lago de Chapala. En declaraciones que recoge el diario NTR de Diego Medeles, habitante de Jic, él señaló: independientes y fraccionamientos han invadido el lago, que es zona federal, obstruyendo el acceso a cualquier persona. Es imposible llegar al lago, es imposible caminar por el lago, lo cual en las leyes está prohibido. Las personas cada vez que bajan al lago invaden más, lo cual afecta al ecosistema y a toda la comunidad. Esas zonas no son para ellos, son para todo el pueblo mexicano, dijo Diego Medeles.
Los manifestantes, que son habitantes allá de la ribera, describieron, fíjense, que varios empresarios, la mayoría tapatíos, han hecho uso de sus influencias en la propia Comisión Nacional del Agua para obtener concesiones para la actividad agrícola y pesquera. Sin embargo, han terminado construyendo hoteles o fraccionamientos e impidiendo el paso de las personas locales y turistas.
Los pobladores también han detectado que cuando baja el nivel del agua del lago, constructores apropian de tierra que el agua deja a la vista y que en ocasiones se miden hectáreas. Estas acciones las realizan por la noche con camiones de volteo llenos de escombros, los cuales son utilizados para rellenar áreas para después poder construir.
Como si ya no fuera suficientemente grave las denuncias, los manifestantes también señalaron que han sido amenazados de muerte y corridos del lugar a balazos por denunciar esta situación. Traen declaraciones aquí de Benigno Martínez, habitante de la población de San Antonio. Dicen: nos armamos de valor hace como un mes y fuimos y abrimos los caminos para poder bajar el agua porque nos pusieron muros de piedra, alambre, nos bloquearon todo. Fuimos a dar parte a la presidencia Chapala y nos ignoraron. Ya nos invadieron para entrar a nuestras comunidades indígenas. Ya tampoco podemos ir al cerro porque ya están los policías, dice, y te dicen, ya no puedes pasar. Hay unas personas ahí que nos agarraron a balazos por andar pescando. Se bajaron como 100 metros como que ya basta, es lo que pide.
El acoso, añadió uno de los manifestantes, no solo viene de los desarrolladores, sino de autoridades municipales, entre ellas del municipio de Jocotepec. A mí me han amenazado de muerte del ayuntamiento de Jocotepec, personas de ahí mismo, de San Juan, me han dicho que si sigo moviendo todo esto me van a matar a mí y a mi familia, dijo José Luis Inclán, habitante de San Juan Cosalá. Durante la manifestación, los habitantes de la Ciénega pidieron dialogar con funcionarios para tratar el tema, pero solo les recibieron el pliego petitorio. Gravísimas estas declaraciones, estos testimonios que recoge el diario NTR de estos pobladores de la ribera del lago de Chapala, un claro caso de despojo de estas tierras que, como bien señalan, deberían ser para disfrute de todos los mexicanos. Sin embargo, mediante estas arbitrariedades y complicidades de autoridades, por la vía de los hechos, se están despojando, se están privatizando. Vamos a ir a la pausa aquí en Cosa Pública 2.0. Antes le vamos a hacer la invitación de cada tarde para que se comunique con nosotros y, como ya dijo Jesús al principio del programa, de verdad agradecemos mucho sus mensajes a todas las personas, ya los contestamos cada uno de ellos personalmente. Si queda alguno por ahí, lo haremos nuevamente, lo terminaremos de hacer, pero sí queremos agradecer a todos los que el día de ayer y hoy todavía pues nos acompañan en este octavo aniversario que estamos cumpliendo aquí en Cosa Pública 2.0 por Radio Universidad de Guadalajara. Vamos a la pausa y volvemos. Bueno, está en las redes sociales esta invitación a seguir comunicándose con nosotros, pero también el número telefónico de la cabina de Radio Universidad de Guadalajara, 31-34-22-22, extensiones 12-801, la 12-803. Ya está por aquí nuestro compañero Fabián Cáceres, a tener sus teléfonos y también la asistencia de producción. Y gracias a Alejandro Coronado en controles. Vamos al corte y volvemos.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Vamos a la línea telefónica para agradecer enormemente a la señora Yolanda Morán. Ella es fundadora, integrante de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos de México y también forma parte de los representantes del Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos en México. Queremos agradecerle que nos tome la llamada para hablar de este informe tan importante que presentaron el día de ayer, donde se da cuenta que más de 52,000 personas fallecidas están sin identificar aquí en México. Estas son las cifras oficiales y es un dato muy importante porque la cifra oficial que se conocía anteriormente hablaba de 38,000 cuerpos sin identificar, pero ya creció de manera significativa hasta más de 52,000 personas fallecidas que están sin identificar en todos los servicios médicos forenses. Imagínese usted lo que esto significa, donde hay más de oficialmente 90,000 familias que están buscando a sus desaparecidos. Señora Yolanda Morán, muy buenas tardes. Les saluda Rubén Martín.
Hola, ¿qué tal, Rubén? A tus órdenes.
Gracias por atender esta llamada, señora Yolanda Morán. Nos hace un resumen de lo que encontraron en Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México en este informe que dieron a conocer el día de ayer.
Sí, fue un trabajo muy intenso de todo el movimiento, de todos los 74 colectivos a nivel nacional que nos dimos a la tarea de buscar datos en los estados, en CEMEFO, en cualquier lugar en donde estuvieran fosas comunes, etcétera. Por eso es que se elevó esa cantidad, porque fue un estudio muy grande el que se hizo, ya que la variante entre lo que reportaba la CNV y lo que determinó el movimiento, pues es muy grande, ¿no?
Sí.
Seguimos con lo forense, está por iniciar el mecanismo extraordinario de identificación forense y pues por eso nos urge empezar, echarlo a andar para poder ya ir entregando cuerpos en casas, ¿no? Ya darle sagrada sepultura. Tenemos muchas esperanzas en que este mecanismo nos venga a ayudar a identificar a muchos de ellos, de los que están dentro de la lista de desaparecidos.
Así es. ¿Qué significa para usted, señora Yolanda Morán, que tiene pues a su hijo desaparecido, si mal no recuerdo, desde 2009, y saber que existen estos 52,000 cuerpos, que digamos que las personas, las familias que están buscando a sus desaparecidos, pues saber que debido a la ineficacia, a la incompetencia, a la negligencia del Estado mexicano, de los distintos gobiernos, pues no pueden identificar estos cuerpos que podrían ser el de sus hijos?
Creo que es mucha negligencia por parte de las autoridades, más que nada. Para mí como madre, como todas las madres que buscamos, queremos encontrarlos vivos. Primeramente es la búsqueda en vida. Ahorita nos estamos enfocando en lo forense, no porque los queremos encontrar ahí, pero si hay miles de cuerpos sin nombre, pues hay que dárselos y entregarlos en casa, ¿no? Uh-huh. Esperamos que no esté ahí mi hijo, porque aquí pensamos todas, pero tenemos que regresarlos a casa, a todos esos cuerpos que desde cuándo debieron haber dado su identidad.
Y hablaba de este mecanismo extraordinario de identificación forense. ¿Ya es un hecho que el gobierno mexicano va a aceptar este mecanismo, señora Yolanda Morán?
No, ya. Trabajamos 2 años en él. Se estuvo trabajando. Ya acabamos de determinar qué grupo es el que va a coordinar este mecanismo. Y el lunes 30 tendremos una reunión en Gobernación en donde se van a presentar a las personas que integran este mecanismo y que lo van a tener bajo su cargo. Oficialmente va a ser la presentación ya y el arranque, esperamos que sea lo más pronto posible. Y ahora pues con esta confusión de Gobernación, sí, que es el encargado de este mecanismo, pues bueno, el lunes veremos qué pasa, pero seguiremos empujando que presupuestalmente salga lo que sea necesario para el mecanismo, ya que es un compromiso del presidente, no solo de Gobernación. Es un punto relevante que para él dijo que era prioritario y que se le apoyaría con todo lo necesario. Entonces, haya cambio o no cambio, Gobernación sigue siendo el responsable de los derechos humanos y del mecanismo. Claro. Entonces, esté quien esté, tiene que darle seguimiento. Pero ya está, Rubén. Ya es para que empiecen a trabajar.
A trabajar. ¿Cómo trabajaría, cómo operaría este mecanismo, señora Yolanda Morán? No sé si nos podría dar algunos detalles.
Inicialmente, hay centros regionales que se están haciendo. Ya está funcionando el de Saltillo, Coahuila. Ya ahí ya hubo exhumaciones, ya se están haciendo identificaciones. El de Jalisco también ya está listo, el de San Luis Potosí. Creo que hay varios estados que ya están realizando sus centros de identificación y pues aun cuando todavía no teníamos este grupo coordinador del mecanismo, en diferentes estados que ya tenían disposición, empezaron a construir los centros. Y el primero que lo hizo fue Coahuila y ya está funcionando y ya han identificado a varios.
¿Cómo está, señora Yolanda Morán? Le saluda Jesús Estrada. Un par de preguntas. ¿El de Jalisco está listo, pero todavía no está operando o ya también operando?
No, todavía no. El lunes yo creo que ahí van a dar la información de quiénes son ya los que ya están operando, ¿sí? Cuáles se ampliaron, cuáles se construyeron como nuevos, quiénes ya están trabajando, empezando o a construir cuando menos. Sí. Pero esperamos nosotros que el gobierno dé información el lunes respecto a todo lo que el mecanismo va a empezar ya o dónde empezó ya.
Que es urgente dada la cantidad de cuerpos de personas que están sin identificar, 52,000. Ahora es preguntarle, señora Yolanda Morán, la urgencia en la que ya empiecen a trabajar, porque de continuar el ritmo de trabajo en las fiscalías y en los ciencias forenses de los estados como está actualmente sin el mecanismo, ¿en cuánto tiempo podría tardar en identificar a todas estas miles de personas?
Inicialmente pensamos que esto iba a ser para los de larga data. O sea, los que están en fosas comunes, los que están en CEMEFOS, los que están incluso en cajas de tráiler, en el piso, en algunos lados, pero de larga data. Y ahora últimamente se ha incrementado porque pues hay muchísimas fosas clandestinas, hay muchas restos en la Policía Federal que los tenía. O sea, hay mucho trabajo por hacer, más los que están del día a día, porque continúan las claro. desapariciones y los encuentros de fosas clandestinas, y más los datos que no proporcionan algunos estados de lo que tienen en sus CEMEFOS o en sus fosas comunes, porque hay estados que no cooperan. Pero bueno, si así tenemos esa cantidad, pero sí se van a llevar un buen de años, 20, 30 años para poder identificar eso. Esperemos que tengamos ayuda internacional en recursos económicos, en recursos de personal, en recursos de equipo, de tecnología, porque estamos viendo nosotros las familias también en que organizaciones internacionales nos ayuden, cooperen. El lunes va a estar ahí fuera de Palacio el embajador de la Unión Europea, a quien también le hemos pedido participe y que vea la manera de que nos apoyen en este, pues ahora sí que es crimen de lesa humanidad en México, ¿no? Sí. Porque México claro. está en una crisis forense que no puede, porque la realidad es esa, no puede.
Si le escuché bien, dice que se estima que se tarden hasta 20 o 30 años en poder identificar todos estos cuerpos, señora Yolanda Morán.
Pues sí, porque si oficialmente dicen que hay 90,000 desaparecidos, las familias decimos que las cifras negras andan alrededor de 300,000.
Es impresionante.
Ahorita
la cantidad.
Hay fiscalías que están recibiendo denuncias de familias que hace 8 o 10 años desaparecieron sus personas, pero que por miedo, por amenazas, etcétera, no pusieron denuncias. Entonces, están aumentando las cifras en las fiscalías de desaparecidos. Y era lo que decíamos siempre y se lo dijimos y comentamos a ustedes.
Claro.
Esas cifras son muy pobres para las que nosotros tenemos. Una de cada 7 denuncias, multiplíquenle. O sea, por eso es que nosotros consideramos que si no cooperan todos los estados, las fiscalías, sobre todo con los centros de identificación que se vayan a construir o a echar a andar, pues no, se van a llevar la vida aquí y no van a identificar, ¿no?
Así es.
Entonces necesitamos la cooperación y participación de todos los responsables de esto, que son primeramente las fiscalías, que son quienes tienen los expedientes de los sin nombre.
Señora Yolanda Morán, ¿este cálculo aproximado de 20 o 30 años para identificar a estas miles de personas, eso es suponiendo que no se active o que no trabajara al 100% el mecanismo extraordinario, o eso es considerando un trabajo óptimo de este mecanismo extraordinario de identificación?
No, es que sí, aunque tú tengas números de desaparecidos, si de los 32 estados 20 no cooperan,
sí.
¿cuándo vas a identificar? Sí, no. Aunque ahí están las carpetas de los sin nombre.
¿Cuáles son las principales omisiones de los servicios médicos forenses que han identificado en el Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos en México, señora Yolanda Morán?
La falta de personal, la falta de equipo, la falta de dinero, la falta de que lo que presupuestalmente se les da o no piden, no los apliquen en lo que debiera, ¿no? Porque es en lo que más mal andan todo el país, en lo presupuestal para la cuestión forense.
Y también, bueno, se dan casos gravísimos. Aquí hemos conocido en Jalisco, seguramente usted conoce estos casos y otros. Cuando también a todas estas faltas de recursos, de presupuesto, de personal, se añade la negligencia, porque hay ocasiones en que los cuerpos están ahí y sin embargo no se notifica a las familias y pasan meses o hasta años para que se les entreguen los cuerpos.
No, sí, sí, desde luego, pero vamos a ver. Negligencia, primeramente. Segundo, la falta de personal, de químicos, de lo que necesitan para hacer identificaciones, o nada más sacan una muestra, la dejan y los mandan a las fosas comunes. O sea, pero todo esto deriva exactamente de la negligencia, ¿sí? Y de... pues yo pienso que los titulares irresponsables, no solo de los CEMEFOS, sino de las fiscalías, que son los que tienen a su cargo y responsabilidad este trabajo. O sea, ¿para qué meterle dinero a eso? Mejor no lo echamos por acá. O sea, desvíos, presupuestalmente no les interesa cada año inyectarle más porque se les va a... incrementando el trabajo, el volumen, los números. Simplemente Jalisco aceptó que hizo más de 2,000 incineraciones.
Exacto.
Por falta de lugar y de presupuesto, equipo, etcétera. Eso mencionó el exdirector de ahí, del instituto. Entonces, así como está Jalisco, que es un gran estado, presupuestalmente tiene, no le mete, no les interesa, ¿sí? Ya están muertos, ya están así, ya, a ver, échalos a la fosa común como si fueran cualquier cosa, ¿no? Un ser humano, ¿no? Entonces, ahí es en donde les falta tener más sensibilidad para saber y pedir presupuesto y darle la importancia que merece un ser humano. Así como está Guadalajara, está todo el país, y es un problema de lesa humanidad que todo el pueblo de México debemos de apoyar, caramba. Son nuestros hijos, son seres humanos. No sé por qué no nos apoyan a las familias. Esperamos que ahora el 30 de agosto se vea el apoyo de toda la población mexicana para lo que se va a decir ahí en el arranque del mecanismo, y que cada colectivo, cada pueblo, exija a su gobierno presupuestalmente para identificar a lo que les compete en su estado. Así y es. Municipio.
Señora Yolanda Morán, ya estamos justo ahora, el 1 de septiembre, Andrés Manuel López Obrador rinde su tercer informe de gobierno. A la mitad de este gobierno, ¿ha visto usted un cambio en este gobierno que proclama ser la cuarta transformación de la vida pública nacional respecto al trabajo de buscar a desaparecidos y resolver esta crisis forense?
Pues él ha querido, pero no se ven los resultados. O sea, lo poco que se ha hecho es porque ha sido a base de empujar las familias, de exigir, de estar ahí, de presionar, pero realmente pues no encontramos a nuestros desaparecidos. No nos hallamos por ningún lado, ni vivos ni muertos. Es lo que queremos saber, de qué se trata. Sí, hace falta más apoyo a las comisiones nacional de búsqueda y las locales de búsqueda. Hay muchos gobernadores que no apoyan en nada. Todas las comisiones ya están conformadas en los estados, pero 5 o 6 son las únicas que tienen trabajo o personal, muy poco o presupuesto, pero las demás ni una silla para sentarse. Entonces dice uno, ¿dónde está el apoyo? no nada más es de este cuate que está ahorita, es de los gobernadores, que pongan interés en su pueblo, en sus desaparecidos, presupuestalmente que le pongan interés a la gente y a la población que los puso ahí. O sea, esto es de coordinación, que todos pongan lo que les corresponda, ¿sí? Este señor, pues sí les apoya, porque sí les manda presupuesto a las comisiones locales en lo que es posible, pero no hay de parte de sus gobernadores. O sea, aquí debe de haber una coordinación, no nada más que quieran imitar a los al fiscal general de la República en sus tarugadas, que también apoyen en las cosas que realmente se requieren para sus pueblos, a su estado, para apoyar a las familias de desaparecidos, darle identidad a los que estén en fosas comunes, en clandestinas, en CEMEFOS, o sea, que hagan algo por el pueblo, todos en general. Solo el presidente no puede. Todos deben de trabajar. Esto no es de un peso ni de un millón de pesos. Todos deben de coordinarse para apoyar y sacar este pues tan doloroso trabajo que es para nosotros, que queremos que nos regresen a nuestros hijos. ¿Tú crees que en esta cantidad de 52,000 sin nombre no están incluidos en los 90,000 claro, que ellos dicen que hay desaparecidos?
Sin lugar a dudas, sí. así es.
Sí, otra corresponsabilidad que tienen los gobiernos también estatales e incluso municipales es resguardar la vida también de los familiares de los desaparecidos, señora Yolanda Morán, porque hemos visto, pues en el último año al menos, terriblemente una cantidad de asesinatos de familiares de desaparecidos asesinados durante la búsqueda de sus seres queridos. Ahí se parece que hay una especie de incremento en estos crímenes, señora Yolanda.
Fíjese, mejor están incluyendo en el mecanismo de protección, que en lugar de dar seguridad a todo el pueblo y a todas las familias. Sí es cierto, no nada más este virus ha matado a muchas de nuestras compañeras por andar en la búsqueda, por no quererse esperar. Ya son muchos años, yo desde el 2008, ya van a ser 13 años en diciembre, ¿sí? Entonces, pues nosotros nos urge que se haga algo efectivo y que se dé identidad a esas personas. Pero no, se les hace más fácil matarlas para que ya no estemos aburriendo, que ya no estemos exigiendo, o asustarlas para que nos dé un infarto, que nos tranquilicemos, que ya estemos en nuestra casa por allá todas traumadas, asustadas, con miedo, y no se vale, creo que esa no es la respuesta ni la solución. Sí, que se pongan a trabajar, porque gastan mucho dinero, aunque digan que no hay nada de como en otros sexenios, que se gasten en cosas superfluas, no, sí se está metiendo dinero socialmente para cuestiones políticas, mano, si no somos tontos. Sí. Queremos trabajo también, pero que le metan en los desaparecidos y en los que están en los forenses. No nada más los queremos que los busquen en sepultura, no, también vivos. Claro. Es lo primero, punto número uno, búsqueda en vida. Ahorita se están enfocando en lo forense, pues echemos a andar el mecanismo para que empiecen a trabajar con esa identificación, que es otro tipo de trabajo muy diferente a que hagan una búsqueda en vida. Entonces, tienen que hacerse las dos cosas. Punto número uno, búsqueda en vida.
Bien, señora Yolanda Morán, pues le agradecemos enormemente que nos haya tomado esta llamada y nos haya compartido esta información y también opinión sobre otros temas tan relevantes en este tema crucial que para nosotros en este espacio periodístico nos parece que es el problema social y político más importante del país, la guerra informal y esta cara tan horrible de las desapariciones. Le agradecemos mucho, señora Yolanda Morán.
Rubén, a mí sí me quisiera mencionar el nuevo cambio que hay en Gobernación.
Ah, claro que sí.
Nosotros como familias de desaparecidos vamos a seguir exigiendo el apoyo y el trabajo al gobierno. No nos interesa el nombre, si hay una mujer o un hombre o si un cambio en las personas. Aquí en la exigencia del trabajo es para las autoridades, para el gobierno, para el presidente, para la Secretaría de Gobernación, para los gobernadores. No nos interesan ni nombres ni partidos. Aquí vamos a seguir exigiendo que trabaje a quien tiene esa responsabilidad, sea quien sea, y esperamos el apoyo que hasta ahorita pues llevamos.
Así es.
Gracias.
Esperamos que así sea. Muchas gracias de nuevo, señora Yolanda Morán, por su disposición siempre a colaborar con nosotros, a platicar con nosotros.
Gracias, Rubén.
Hasta luego, que esté muy bien.
Hasta luego.
Y pues ya en redes sociales compartiremos este reporte, el informe completo, que es de verdad muy estrujante. Vea los datos, hay 52.004 personas sin identificar en todo el país. Es muy importante este reporte porque, como le decíamos, oficialmente se habían dado distintas cifras en los últimos años. Hacia el final del gobierno de Enrique Peña Nieto se hablaba de 20.000 cuerpos sin identificar. Después un subsecretario de Gobernación habló de 28.000 cuerpos. Luego ya en este gobierno se reconoció que eran 38.000, pero ya son 52.000 cuerpos sin identificar. Baja California encabeza esta lista con 9.087 personas sin identificar. Ciudad de México 6.701, Estado de México 5.968, y en cuarto lugar, de manera lamentable, está Jalisco con 5.738 cuerpos sin identificar. Imagínese usted, Jalisco, además, como ya lo hemos comentado desde hace mucho tiempo, encabeza la lista de los estados con más personas desaparecidas en el país. En este momento, de acuerdo al Registro Nacional de Personas Desaparecidas de la Secretaría de Gobernación, hay 91.286 personas a identificar. Y como ya nos dijo la señora Yolanda Morán, esta es la cifra oficial. Ellos estiman que pudiera haber hasta 300.000 desaparecidos. Bueno, pero solamente quedándonos con la lista oficial de más de 91.000 personas, Jalisco encabeza el primer lugar de los estados con personas desaparecidas. En el estado hay 13.780 personas desaparecidas. En pocas semanas, lamentablemente, al ritmo de incidencia de casos que tenemos, vamos a superar los 14.000 personas desaparecidas. Es una cosa impresionante. Y junto con esto, pues tenemos casi 6.000 cuerpos de personas sin identificar. Y como platicábamos ahorita con la señora Yolanda Morán, es solamente sumar uno más uno. Si hay casi 6.000 cuerpos sin identificar, hay más de 13.000 reportes de personas desaparecidas, solamente basta concluir que si se identificara a estos 6.000 personas, a estos 6.000 cuerpos sin identificar, claramente se daría respuesta a miles de familias que están buscando a sus desaparecidos.
Esos seis estados que mencionaste concentran el 70% de todos estos 52.000 cuerpos que están sin identificar. Son seis estados particularmente graves en esta crisis, Rubén. Y ya para concluir, no dejo de pensar en ese dato que dijo la señora Yolanda Morán, 20 a 30 años para identificar a estas personas. Es un escándalo mundial. Y me trae ecos también de la entrevista esta semana con la Comisión Mexicana para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, en la petición de instalar un mecanismo con apoyo internacional de justicia transicional. Creo que eso tendría que ir también de la mano con los trabajos que se hacen en estos mecanismos extraordinarios de identificación forense.
Sí, sin
también.
Lugar a dudas. Estamos metidos en una crisis. Cuando hablamos de que estamos en una barbarie, que estamos viendo nuestro propio holocausto, yo creo que ya todas estas cifras nos parecen que ya no es exagerado hablar de esta barbarie, de este holocausto. Nos vamos. Muchísimas gracias a todas las personas que nos mandaron mensajes: Erika Castillo, Silvia Jaime Benavides, a Cita Wonche, también a José María Arteaga, María Antonio Fernando Chávez, a Héctor González, a Max Demián, a Tere Martín, al Chepo Vargas, a Juan Carlos González, que nos escribieron en Facebook, también en Twitter, muchísimas personas. Le mandamos un nuevo saludo y nuestras condolencias a Alex Delarch, que nos hace saber que falleció su padre recientemente, pero que siempre está al pendiente de Cosa Pública 2.0. A Miguel Morán, que nos escribe también
Santiago
esta mañana. A todas las personas que nos han sintonizado, muchísimas gracias. Nos vamos. Quédese con La Voz de la Luna, con nuestra compañera Gabriela Bautista. Hasta el lunes. Que tenga buen fin de semana.
Perdón.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.